Bueno, hoy en nuestro escenario particular, el de hoy en Madrid, un título de estos que ya consideramos míticos, este Ay Carmela, en versión de José Sánchez Sinisterra.
Y la podemos ver hasta el día 27 de abril en el Teatro Galileo, Sergio, ¿verdad?
Pues sí, fijaos ese dato que yo no recordaba bien, pero esta mañana me ha sorprendido. Dicen que Ay Carmela es uno de los textos de teatro español contemporáneo que más se ha representado por todo el mundo después de 30 años, ¿no? El texto fue escrito, recordamos, en 1986 por José Sánchez Sinisterra y se estrenó al año siguiente. Fue dirigido por primera vez por José Bornás, que tenemos hoy aquí en 2013, hace casi nada. Y bueno, saludamos a los invitados. José Bornás, el director, buenos días, empezando por el que manda.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Tenemos a la gran Elisa Matella también, que hace Carmela. Buenos días, Elisa, gracias por venir. Y a Jacobo Vicenta, que hace Paulino.
Hola, buenos días.
Bienvenidos todos.
Bueno, empieza, yo creo, la función con una imprecación de Elisa a Paulino, ¿no?
Sí.
¿Lo habéis contado por ahí fuera?
Sí, lo hemos contado ahí fuera. La función empieza pues con la vuelta, digamos, de Carmela desde ese limbo que describen o desde ese cielo de lo que sea, apareciéndose a Paulino en el teatro donde ha sido asesinada.
Porque es distinta, bastante distinta a la película, ¿no? La gente, el público mayoritario, conoce la película.
El referente es la película para muchos.
Sí. Pero aquí cambian las cosas.
Sí, la película se queda con, digamos, esa anécdota que ocurre, porque, bueno, que los pillan porque se equivocan y pasan a la zona nacional de noche en una tartana, se equivocan, los cogen y los obligan a hacer una función de teatro para los militares y tal. Y eso es la película. Todo ese previo que en la función se cuenta, cómo nos cogieron y cómo nos registraron y tal, y sí que la gala la hacemos, pero claro, en la película falta algo fundamental que yo creo que Sánchez ahí acertó de pleno, que es la parte onírica, es esta charla de Carmela, que viene de la muerte, con Paulino, que se ha quedado ahí en ese teatro abandonado pocos días después de que la hayan asesinado, ¿no?, a Carmela. Y para mí es la parte más bonita.
Sí, sí.
Y con la novedad de que es la primera vez, de todas las veces que se ha montado esta función, que se monta el epílogo. Esta función tiene un epílogo que explique el dire.
A ver.
Sí, la verdad que no recuerdo si en el primer montaje, habrá que preguntárselo a José si en alguno de los primeros montajes o en alguno de los montajes internacionales se ha montado el epílogo. Desde que hablamos con él era una condición sine qua non del estreno, el que estuviera, porque él, digamos que digamos que somos una productora humilde, con muchas pretensiones artísticas, y así lo podréis ver si venís a vernos al Teatro Galileo.
Y con mucho talento. Humilde, artistas
humildes, no como usted, pero humildes. Pero artistas también, sí. No, quiero decir que en alguno de los montajes internacionales posiblemente se haya hecho el epílogo. Habrá que preguntarle cuando venga a vernos otra vez y comentarlo con él, porque el epílogo para nosotros era también muy importante, era lo que cerraba, ¿no? Esta parte de, digamos, el tercer acto, por llamarlo así, epílogo tercer acto. La función está dividida en dos actos. La película se quedaría un poco con un cachito de cada uno de los dos primeros actos, pero nunca llegaría al tercero. Sí que al gran público lo que más ha llegado ha sido la película mayoritariamente. Todo el mundo tiene a Carmen Maura y a Andrés Pajares en la retina. Y esto es así, pero nosotros hemos querido ser muy fieles al espíritu del texto teatral, muy fieles a José, a Sánchez y a Sinisterra, y con ello hemos... creo que hemos conseguido algo muy importante, y es que hemos cerrado ese círculo con este maravilloso epílogo, que lo que hace es conformar a Paulino lo suficiente como para que la deje marchar del todo, ¿no? Es decir, la virtud que tiene este epílogo es que ofrece de verdad el cierre total, ¿no? Hasta ese momento Paulino se puede quedar con el trauma de no haber hecho lo suficiente como para salvar a Carmela.
Deseo un cagón.
Ay,
Carmelilla, por Dios.
Las cosas dichas claras como el agua.
Eso sí.
Tú di que sí, cristalino.
Ese epílogo que me decía Elisa, me confesaba ahí fuera, que ese epílogo tiene algún silencio que es súper dramático y que te daba miedo en alguna ocasión. ¿Por qué?
Sí, lo hemos comentado muchas veces, Jacob y yo, cuando hemos terminado una función, que hemos dicho, es que a veces el silencio del público duele. O sea, porque dices, es que no respiran. Es sobrecogedor para el actor, porque sabes que están ahí, pero no sientes absolutamente nada. Hasta que empiezas a oír pequeños...
pidos, gente que está emocionada.
Sí,
lloran.
Es un momento muy delicado, porque, claro... termina la gala, que es lo que más se conoce la gente por la película, el disparo a Carmela, pues fin de la función. Y de repente entramos otra vez en el mundo onírico y dices, ¿cómo lo van a recibir?
Yeah.
Pues lo reciben de puta madre.
sea, sobre todo también porque han visto comportarse a Paulino durante toda la gala de una manera, claro, y a Carmela tomando una decisión que es la que le lleva. Entonces resolver esa parte también es muy interesante, para sobre todo para el que no conozca la función de Sánchez Sinisterra, que, uh-huh, que realmente... Pues la película es maravillosa, pero nosotros hacemos lo de la película y bastante más.
Quizás empezamos a ver a esos personajes, ¿no? A Carmela y a Paulino, después de otra manera, ¿no? Hay un antes y un después también.
Sobre todo, y también con el epílogo, es que los entiendes. Mm. O sea, los terminas de comprender tanto a Carmela como a Paulino. En la parte teatral de la gala y tal, vemos una Carmela muy fuerte con unos ovarios, y Paulino intentando domarla.
Pararla. Claro, ¿qué estás haciendo?
Que hagas lo que tenemos que hacer y ya está, pero realmente quien lleva las riendas ahí, quien manda en este matrimonio es ella. Vamos, eso se ve. Y en cambio la parte onírica es de tal ternura por parte de ella hacia Paulino. Es una cosa tan bonita, tan humana y tan de una calidez extrema que eso emociona mucho al público.
Y de lo que hablaba también la función de que Carmela está más viva en la muerte que Paulino en la vida.
Claro, ¿no? Más sí, intensa.
Sí.
Bueno, y hablando de esta versión de este texto, José, es quizá más neutral, he leído por ahí alguna crítica, más neutral que en la película. Se toma más partido, digamos, por la parte inocente de las personas, ¿no? De esas que padecen realmente la guerra.
Sí, nosotros no hemos querido cargar las tintas en los bandos. Es decir, nos parece que esto ya está hecho y ya está contado. Es decir, ya se ha dicho mil veces. Evidentemente, hay un momento del final del espectáculo, casi ya al final justo, en el cual sí que se hace cierto alegato a recuperar la memoria de lo que debería haberse contado y no se ha contado, ¿no? Es decir, de esa gente, de darle voz a los que no se le han dado voz. Uh-huh. Pero nosotros hemos intentado, casi todo el tiempo hemos intentado hablar del drama humano, ¿no? Es decir, tomar partido por ellos dos, por Paulino y por Carmela. No, ni por el bando republicano ni por el bando nacional. En realidad lo que realiza Carmela para nosotros es un acto humanitario. Quiero decir, ese defender a los presos que están en el palco atados o con cadenas y que se les va a fusilar al día siguiente, en este caso han caído en manos del bando nacional, pero también hemos hablado varias veces, ¿verdad?, que podía haber sido al revés. Quiero decir, podían haber estado presos en el bando republicano y en un momento determinado que estos fueran unos seminaristas y los fueran a fusilar, y Carmela le hubiera parecido una injusticia también. Ellos hablan de los fascistas y de los comunistas como de algo ajeno a ellos. Uh-huh. Es decir, hablan de la función, pues mira, yo soy, te tiñen de rojo, y cuando no... Es decir, ellos, digamos que evidentemente, siempre hemos comentado que posiblemente estuvieran del lado republicano, pero no por nada, sino porque les había pillado ahí, porque siempre se ha presupuesto cierto interés por la cultura más del bando republicano que del bando fascista, y bueno, en definitiva, pues esto ya es una opinión muy personal, pero era el gobierno legal del momento. Eso ya, cada uno ya, si hacia dónde nos llevó, eso es otra historia. Entonces nosotros no hemos querido cargar ahí, esto ya está contado, ya se ha dicho, se ha visto mil veces, y nos interesaba más que el público empatizara desde el principio con los personajes, es decir, con el drama personal de Paulino y con el drama de Carmela, cada uno en su forma de ser y de su tinta, ¿no? Uh-huh. Y entonces no hemos querido entrar demasiado en este tema.
Uh-huh. Bueno, y es teatro dentro del teatro, hay también metateatro, ¿no? Porque se reconstruye de alguna manera el Teatro Goya de Belchite, donde supuestamente ocurría la acción en la película también.
Sí, en el Teatro Goya es donde se produce un teatro que existió antes de todo. Sabéis que Belchite es un caso paradójico dentro de la Guerra Civil, que dentro del Frente del Ebro se tomó como un sitio porque se conquistó y reconquistó por ambos bandos en varios sitios. Los dos se lo tomaron como un emblema, y por eso después, cuando llegó la dictadura, se quedó de pie durante mucho tiempo las ruinas, porque yo creo que se comentaba que Franco lo quiso dejar de pie para que se supiera lo que podía volver a suceder si alguien se desmandaba un poco de lo establecido, ¿no? Entonces se dejaron las ruinas de Belchite en pie, de hecho están todavía, se pueden visitar las ruinas de Belchite, el antiguo, luego se construyó Belchite un poco alejado de esas ruinas, pero las ruinas reales están todavía allí. Uh-huh. Y entonces pues la película no solamente se limita al escenario, pero sería teatro, claro. O sea, no se limita al escenario teatral, solamente al teatro, sino que lo va moviendo, ya sabéis, por distintas localizaciones, uh-huh, la escuela donde están recluidos los presos previamente antes de llevarlos, el sitio donde supuestamente coge las telas con las que se hacen los vestidos, es decir, lo va moviendo, la habilidad de Carlos Saura lo va moviendo por distintos escenarios, pero nosotros hemos querido centrarnos un poco en un espacio teatral más concentrado, hemos querido ir un poquito más allá de las distintas puestas en escena que se han realizado a lo largo de la historia, que normalmente en la acotación del autor lo que dice es que es el Teatro Goya, un teatro abandonado. Cuando Sánchez escribió este texto, venía a colación de haber hecho otro texto previo de... me enrollo, ¿verdad?
Un texto... No, nos estás contando historias.
Eres el director.
Sí,
yo estoy viendo ya el programa de cocina.
Sí.
Menos mal que no está... Ah, sí, está ahí. En realidad, quiero decir que lo hizo para que se pudiera montar en cualquier espacio. Lo hizo para que en cualquier teatro abandonado, o no abandonado, sino levantar los telones y con las paredes básicas del escenario se pudieran hacer. Por nuestra parte, hemos querido ir un poco más allá y otorgar teatralidad, ¿no? Otorgar al montaje algo que estaba implícito, pero que quizás no se había desarrollado, y era... aportar una puesta en escena un poco más teatral, un uh-huh. poco más atrevida en algunos aspectos. Ya que te atreves a traer a un muerto de la muerte y hacerlo presente, ¿cómo no le vas a otorgar más teatralidad a algunos aspectos de la puesta en escena?
Bueno, también es verdad.
Insistiendo un poco en la escenografía, creo que hay ahí una rampa demoledora que les está haciendo como la cuesta de Sísifo.
De esto voy a hablar yo, porque como hablen Madonna. Ellos...
¿Qué pasa con esa rampa? A ver, Elisa.
A ver, ¿esa rampa dónde nos conduce?
Pues que es muy difícil trabajar en rampa, ¿eh? El que explique por qué la ha puesto, que tiene mucha lógica y no...
Tal es una explicación para que te digan que sí, que vale.
Mata, nosotros nos mata que Jacobo sale a hacer la función y que
haciendo
parece un
músculo.
Futbolista.
Sí, yo parece que voy a jugar un partido de la Champions, porque llego, me pongo tobilleras, me pongo protección en los gemelos para que ¿sí? se mantengan ahí firmes y no... El primer día que hice la función, ese día a las 5 de la mañana se me subió todo el gemelo. Pegué un grito en la cama.
¡Qué dolor!
Que,
bueno, pues yo, más difícil todavía con tacones.
Eso, con
por
tacones.
Si fuera poco.
Es que en 4 metros pasa de 20 centímetros a 80, me habéis dicho.
Exactamente.
Así,
bueno,
¿no?
Sí, en realidad juega una función meramente ornamental, quiero decir, podría no estar. Lo que sí que es verdad que aporta una parte, digamos, expresionista de tragedia, ¿no? Es decir, como que la tragedia se enmascara desde el principio, ¿no? Hay un momento en el cual esa visual, ese elemento que Alejandro Andújar, escenógrafo y vestuarista, ha colocado desde el principio como un elemento muy contundente, y lo es, ayuda a contar esa tragedia que se va mascando, ¿no? Es decir, es un elemento que al aportar dificultad al andar, también aporta en esa misma dificultad, hay, digamos, parte del conflicto se va mascando, ¿no?
Lo difícil que es la vida, ¿no? Es
un poco arriba.
Una metáfora muy clara, exacto, de lo que cuesta muchas veces llegar a buen puerto. Quien quiera ver, desde luego, esa rampa, quien quiera ver el trabajo espectacular de los actores, hoy estamos, generosos, diríamos, en un día como este, y tenemos entraditas para disfrutar de Ay Carmela en el Teatro Galileo. Hay que responder a una pregunta, la pregunta es muy fácil, la pregunta es muy sencilla, ¿eh? ¿Cómo se llama la compañía de variedades? ¿Cómo se llaman en definitiva los protagonistas de este Ay Carmela? 91-512-8400. Lo hemos puesto muy difícil porque, vamos, el teléfono no ha empezado a sonar todavía, ¿eh? 91-512-8400. ¿Cómo se llama esa compañía de variedades?
Y es que me he quedado así un poquito dudándolo y todo, fíjate.
¿Sí? ¿Sí? No me lo creo. Anda ya.
Tensión dramática. Vamos a escuchar precisamente un poquito de tensión dramática. Una pequeña escena, ¿no? ¿Os parece?
Sí.
Vamos
a tener rampa.
Sin rampa.
Oye, ¿queréis que pongamos una rampa o algo? O ponemos sillas que vayan creciendo.
Es que a lo mejor sin la rampa no sé hacerlo.
Bueno, si quieres te puedes subir a la ventana, Jacob. Esto lo arreglamos rápido.
Sí, un pequeño alfil.
Vamos a hacer una pequeña acotación. En realidad es uno de los momentos en los que Carmela vuelve de la muerte y está contándole lo que se ha encontrado en ese, lo que Sánchez llama el cielo de los no creyentes, ¿no? Llega un punto en el cual, aunque Carmela es creyente y lo manifiesta varias veces en la función, uh-huh. pero llega un momento en el cual se encuentra y Carmela empieza a contarle, porque claro, evidentemente Paulino tiene curiosidad por qué hay allí, ¿no? Que es lo que se encuentra en ese sitio, en esa especie de cielo o purgatorio o Dios sabe qué, ¿no? Entonces en su curiosidad no para de realizar preguntas y Carmela pues le cuenta, ¿no?
Le pregunta, ¿qué te ha tocado? ¿Cielo o purgatorio?
En realidad no sabe, le pregunta qué hay allí y ya no sabe muy bien.
Vamos allí.
Y en esta que se acerca el cura de Berchite, que casi no se aguantaba en pie, el pobre de lo blandorro que estaba.
¿Por qué blandorro?
No sé muy bien. Se ve que lo echaron del campanario abajo.
¡Ay, pobre hombre!
Ya lo puedes decir. Si vieras cómo sudaba...
¿Sudaba con este frío?
Porque la gente ya se está empezando a cabrear.
¿Por qué?
Pues porque no dan la cara.
¿Quién no da la cara?
Nadie. Ni Dios, ni la Virgen, ni la palomica.
¿Qué palomica?
La que vive con ellos.
¿Quieres decir el Espíritu Santo?
Bueno, pues eso, pues ni el Espíritu ni nadie.
Pero mujer, que Dios y la Virgen no van por ahí atendiendo a todo el mundo.
Bueno, vale, pero no sé. Los ángeles, los santos.
Si no, en eso lleva razón.
San Pedro, por ejemplo. ¿Dónde está San Pedro?
Ay, yo qué sé, a mí que me preguntas.
Y claro, pues todo va a manga por hombre.
Es que no hay derecho.
Había una mujer muy enfadada que no paraba de llamar a Santa Angracia. Pero bueno, decía, ¿dónde está Santa Angracia? A ver, me he pasado la vida rezándole y poniéndole vela cada viernes. Más de 200 duros la habré puesto en vela. ¿Y ahora qué? ¿Dónde coño está Santa Angracia? Y allí no aparecía ni Santa Angracia ni nadie.
Pobre mujer, 200 duros y llaves.
Ya ves, tiraba a la calle. Y claro, pues el cura todo era dadi curva, pa. Que si, perdonen ustedes, que si enseguida vendrá alguien. Pero acá, allí, nadie.
Ole.
Santa Angracia está por ahí por Bravo Murillo.
Sí, claro. creo. Pero poco más allá.
Más o menos. Bueno, sí.
Sin rampa, claro. Qué fácil.
Claro, qué fácil sin rampa.
Nada, pues al grabo y lo hacemos en off y ya está. Y se acabó, el sueldo también, ¿eh?
Anda, ya le vas a quitar a yo la ilusión de subirse a esa rampa.
Sí, es verdad.
Ay, sin el fondo.
Sí, la verdad, sí, ya la tenemos dominada.
Claro, exacto. Se os están quedando unas piernas.
Hombre.
Vamos. Menudas piernas.
Bueno, hacemos un pequeño epílogo de reconocimiento a la, sí, a la coproducción, a Pata Teatro, José.
Sí, bueno, la verdad que ahora mismo estamos en un momento que bien lo sabéis vosotros, lo que está costando salir adelante, ¿verdad? Ahora mismo hasta todo lo que tenga que ver con lo público nos está costando bastante y entonces todos los esfuerzos suman. Estamos la compañía Pata Teatro, Nacho Vilar Producciones y Gaupasa también. Hemos tenido que arrimar tres comunidades autónomas distintas el hombro un poquito para poder sacar adelante este proyecto. Y bueno, pues ahora como la Seda Teatro, que nos ha ayudado a entrar también aquí en Madrid, dentro del Teatro Galileo, del Grupo Esmedia, al cual también hay que dar las gracias porque cuesta mucho trabajo programar. Ahora mismo, como está tan fastidiado el tema de los bolitos, todo el mundo quiere Madrid, porque en Madrid por lo menos no pagas dietas. No hay que pagar hoteles, todo el mundo está en su casa, todos los que vivimos de Madrid. Entonces, Madrid ahora mismo se ha convertido de nuevo en un baluarte para las compañías teatrales, en un gran bastión, y entrar en Madrid resulta complejo. Entonces, hemos arrimado todos un poquito, como digo, el hombro y ayudita para poder quedarnos estar en Madrid una temporada. Uh-huh. Como tú dices, hasta el 27 de abril. Y nada, esperemos que después de aquí podamos seguir andando por España, haciendo camino, como venimos haciendo desde hace ya 9-10 meses, sí.
A mí me da un poco de pena la fecha de caducidad. Hasta tal fecha, en estas obras buenas, fuertes, el 27 improrrogable, ¿os vais de gira?
No, hay posibilidad de... Hay como una semanita por ahí que está todavía en el aire. La semana siguiente va a depender un poco de resultados, que esperemos que sí, que vaya todo bien y podamos quedarnos un poquito más. Pero bueno, ya sabes, esta semanita nos la quedamos un poco en cartera dependiendo de cómo vaya.
Por si acaso.
Sí. Luego hay dos días que teníamos un compromiso previo porque tenemos 11 y 12, también hay que decir, 11 y 12 de abril, viernes y sábado, estamos en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas. Había un compromiso firmado previamente y era más complicado de quitarse, y lo vamos a hacer. Nos vamos a ir corriendo y volvemos el domingo.
¿Y tenéis previsto un encuentro con el propio autor, creo?
Sí.
¿Con el público?
Sí, está por confirmar porque Sánchez ha estado en uno de sus... Salta al charco continuamente porque le reclaman bastante de allí, de Brasil, de México, de Argentina, y ahora mismo acaba de volver de México. Y la verdad que no hemos cerrado fecha con él, pero queremos hacer uno de estos días, un miércoles o un jueves, que son los días más facilitos de entre semana para que venga gente de escuelas, la Escuela Municipal de Teatro también me estaba interesada en venir a este encuentro, así que juntamos unos grupitos de gente que les pueda apetecer hablar con Sánchez y que sea... para que eso produzca un pequeño encuentro, ¿no? En uno de estos días.
Elisa Jacobo habla tanto en los ensayos, sí, para sí, las sí. indicaciones.
Sí, sí, sí.
Y da notas, las notas todos los días.
Y habla rápido sin equivocarse.
Sí, y habla muy rápido.
No me clavo, ¿os dais cuenta? Sí,
no, vamos. Es lo que tienen esas mentes privilegiadas.
O sea, que no tengo pelo, pues tendré que tener ideas.
Está asistido por Santa Engracia.
Yo sí, si me lo permitís.
Sí, claro.
Sí, sí.
Si me lo permitís.
¿Puedes hablar?
No, solo recordar que los martes sigo en el Infante Isabel con el buscón.
Eso te iba a preguntar yo, si se te escucha, ¿Has ido alguna frase o no con el buscón y Ay Carmela o no? La otra vez nos confesas que no, que eres muy disciplinado.
Bueno, el otro día en Ay Carmela, cuando estamos haciendo la gala, hay un momento que tengo que salir al público y decir, bueno, disculpen, señores, estuve a punto de decir disculpen vuesas mercedes. Cosas pasan, sí, bueno, sí. Normal.
Sí, desdoblamiento de personalidad, esto le sucede. A veces hay que situarlo, cuando llega lo hay que poner en el siglo XX. Es un libro de historia con 3 o 4 fotografías de la agencia Magnum.
Sí. Pero ya. Sí, tener al director todos los días también allí, la verdad que bueno, está muy bien, porque así no se te escapa nunca la función y tiene los detalles que tenía el primer día, porque él insiste en eso.
Y va todos los días.
Todos los días, sí.
Y además entra, o sea, notas y luego parece Guardiola. Entra, venga chicos, a por ellos, venga,
con ánimo, fuerza, tal. Parece un entrenador de fútbol. Debe ser, yo creo que eso es por lo de la rampa. Sí. ¿Sabes?
Sí. Se le cuesta.
Claro, si llega al camerino y ve que me pongo las tobilleras, la no sé qué, dice,
claro,
cambio
se
de chip.
Cambio exacto. De chip. Hay que ir como si estuviéramos en el deporte. Se nos acabaron las entradas, ¿eh? Que sí, que están ya un poco saturados. Ya les he hablado diciendo, por Dios, decid ya que se han acabado las entradas. Se han acabado las entradas, pero en taquilla quedan muchas. Sí. Así que todos al Teatro Galileo a ir comprando para la función que vaya mejor para vuestro horario, que siempre están ahí al pie del cañón. Que ha sido un placer, Elisa Matilla, Jacobo Dicenta, José Bornás. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Adiós. Gracias. Adiós.